En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Bueno, vamos a recibirlo con una canción emblemática que creo que la hemos elegido porque pinta el folclore de Buenos Aires y porque en lo que ha hecho últimamente en el circo de la vida se ha arrimado mucho en el espíritu a esta canción.
Cantilo, la más grande.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún abomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.
Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad.
Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de sin la bombina, sin la oficina, con ganas de renovar.
Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular.
Yo adoro a mi ciudad aunque me acuse de loco y de mesa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza
en un coafer seccional.
Pues sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinito deseo.
Está terminando.
Y de cantarle mi novedad.
Bueno, ese espíritu lo mantiene exactamente igual. Tiene una canción que cuando la escuchan dicen, pero esto es de la misma época. No, no es de la misma época. Canta igual, tiene el registro igual. En una desmesura que él no acepta, yo lo llamo que es el discípulo de estos tiempos. Se lo dijo una vez, no le gustó mucho. Pero bueno, son unas pinturas buenísimas de toda una generación, pero sobre todo cuando hace la ciudad. El Ciruja es el hombre hoy en condición de calle. La gente cuando llueve corre igual. Y aquí lo tenemos a Miguelito José Cantilo.
Bueno, Cholo, un placer enorme estar aquí, como siempre. Una posibilidad de estar en contacto con tu gente en esta radio histórica que tanto...
¿Cómo te gusta este edificio, eh?
Sí, es que me trae unos recuerdos tremendos, ¿viste? Cuando uno empieza esos primeros pinitos que hace, que va con su disquito de esto hace 40, 50 años.
Cuando no había la posibilidad de autogestionarte, había que andar con el disquito, y que la compañía te acepte.
Exacto, sí. Que si la compañía te apoye y entonces ahí... Bueno, ahora la compañía soy yo y claro, vos me apoyás, o sea que te agradezco y vengo con una novedad, un disco nuevo, canciones nuevas, pero por supuesto me abrís la puerta con esta vieja canción y sobre todo con esta versión tan bonita que compartimos con el Negro Rada.
Ese disco estuvo muy bueno, ¿eh? Te juntaste con muchos invitados para hacer los clásicos.
Sí, fue un acierto, ahora sería mucho más difícil hacerlo, pero en ese momento se dio. Y siempre me acuerdo que León Gieco me dijo, sí, cómo no, yo participo. Y al final hacemos todos juntos la Marcha de la Bronca.
La Marcha de la Bronca. Recordame quién estaba.
Y estaba...
Lerner, recién escuchamos a Rada.
Claudio Puyó, Charlie García, bueno, León, Andrés Calamaro.
Calamaro.
Bueno...
todos los hijos de ustedes,
sí,
porque todos esos son hijos de Almendra, de Pedro y Pablo y de Cubero, de la cofradía, ¿no?
Claro, sí, que también estaba, por supuesto, Cubero. Y, bueno, esa relación sigue existiendo, no a través de un plasmada en un disco, pero sí, cuando podemos nos invitamos mutuamente, inclusive fuera del país, ¿no? Porque yo tengo contacto, cuando estoy en España, tengo contacto con Andrés Calamaro, acabo de ir hace unos días a comer a la casa de Claudio Gabis, por ejemplo.
¡Uy, te acordás! ¡Manal!
Manal, claro, nada menos. Así que hay una hermandad realmente entre todos los músicos de aquella generación y muchos que se han ido sumando.
Los tangueros del 70 son, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y también los folcloristas.
También, porque... bueno, es folclore.
Claro, yo creo que es parte del folclore. Cada vez echamos manos de ritmos, como lo hizo Divididos con la canción de Atahualpa Yupanqui. Muchos rockeros echan mano de clásicos y del folclore.
Escándalo para muchos cuando salió ese arriero, ¿no?
Que para nosotros fue maravilloso.
Como cuando Charlie un día en un cumpleaños, no sé de quién, hizo ese himno nacional también. ¿Te acordás que el lío?
Claro, sí, sí. Bueno, esto pasó con el rock en todo el mundo, en todos los ámbitos. El rock se ha metido cara dura a explorar otros géneros y ha adaptado, ¿no? Y ha hecho cosas muy interesantes. Es la libertad que te da una música nueva.
21 de diciembre a las 8:30 de la noche en Bebop.
¡Qué bueno!
En Uriarte 1658, 21 de diciembre, ¿qué día de la semana?
Es un martes.
Un martes, 21 de diciembre, 20:30, 8:30 tempranito, como ahora se estila, que está muy bueno. En vivo va a estar Miguel presentando Corazón Acústico.
Exacto. Es un lugar nuevo, porque antes estaba en otra dirección en San Telmo. Ahora se ha mudado al barrio de Palermo. Y es un lugar muy, muy lindo que me recuerda mucho a los pubs, esos pubs donde tocábamos en los años 90 de madera. Son lugares como Newport, Porto, bueno, yo no sé si vos...
Yo te fui a ver a una cueva, pero no una cueva nueva, cuando recién llegaste con Punch, que estaba en un lugar reconcheto, en Las Heras y Porredón.
Claro.
¿Te acordás que había una cueva ahí?
Sí. Eso se llamaba The Forge en su momento. Después se llamó también... lo tomó Lito Nevia y hizo... algo relacionado con su sello y
vos venías con Punch.
Exactamente, yo venía con Punch bueno, ese estilo
cercanía, madera.
Sí, un lugar,
un poco tenebroso tiene que ser, poquito.
Sí, pero más que tenebroso es algo como romanticón, ¿viste? Con unos colores medio rojos, luces muy tenues,
como The Cavern Club.
A mí me gusta mucho ese tipo de ámbito, por supuesto. Me gusta también tocar en lugares grandes, pero ese es un...
¿Y este vivo para ahora está en Uriarte?
En Uriarte, claro. Acaba de estrenarse y acaba de abrirse con la presencia de un guitarrista de San Scott Henderson, un guitarrista de los mejores del mundo. Y bueno, va a ser un templo más del rock, el jazz.
Pero ¿qué es Corazón Acústico?
Bueno, Corazón Acústico es un álbum que trae curiosamente 15 canciones compuestas o remodeladas en alguna medida en la época del confinamiento, o sea, en el 2020.
¿Tu confinamiento fue afuera?
Fue en España.
En España. Yo estaba no en la ciudad.
No, yo estoy en unas sierras que se llaman las Sierras de Guadarrama, que son a unos 60, 70 kilómetros de Madrid, un lugar tipo muy parecido a Córdoba. Y ahí...
¿Localidad chiquita?
Sí, es un pueblito. Es un pueblito en el que se puede vivir, digamos, no dependiendo íntegramente de la capital de Madrid, porque vos viste que ahora mucha gente trabaja desde su casa, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esto es otra forma más de trabajar desde mi casa. Yo compuse todo el material ahí, vine en enero, febrero de este año, y lo grabé aquí con mis hijos, en el estudio de mis hijos, y durante el año lo fuimos completando. Y este es el formato, te lo voy a pasar, lamentablemente no hay cámaras acá, pero bueno.
Bueno,
es...
a ver, Miguel Cantilo lo va a describir, Vicky, que tiene mayor habilidad que yo. Es un libro, primero, de buena factura, de los libros son buen papel, buena tapa.
Lo primero que vemos es un libro, vemos una guitarra.
¿Una pintura es eso de qué?
Con forma de corazón.
De Cubero Díaz.
Hablábamos recién de Cubero.
Claro.
Y cuando abrimos el libro nos encontramos con un CD y además nos encontramos con una escritura a mano alzada, podríamos decirlo.
Exactamente, manuscrita.
Manuscrito, un libro manuscrito. Eso es lo más sorprendente cuando uno abre, porque uno ya se imagina algo tipeado a máquina, ¿no? Exacto. Cuando abre
las
un libro.
Las cartas antiguas traían a la persona en el rasgo.
Claro, exacto. Eso es lo que se intenta. Eso es lo que se intenta desafiar a los grafólogos.
Y hay fotografías también, hay fotografías.
Sí, hay fotografías modernas, viejas, ¿de qué?
Hay fotografías en blanco y negro.
Sí, viejas.
Pero... algunas. Hay algunas que son actuales y otras que son viejas. La primera es actual.
¿Eso está hecho con bolígrafo o con pluma?
Ahí está la cosa, con pluma. Con pluma cucharita. Es especialmente la pluma cucharita.
Había que mojar la tinta.
Y eso se nota, sobre todo en algunas partes donde hay algunas
manchones.
Partes que tienen más intensidad.
Claro. O sea, yo quise recuperar el efecto de lo que vivíamos en la escuela primaria en los años 50, donde nos obligaban a escribir con pluma y tintero.
Yo tenía caligrafía.
Claro, era una de las materias.
Con letra gótica, letra redondilla, y era todo un... no sé para qué.
Claro. Sí, no. Pero es como un ritual, el escribir con pluma es como un ritual, y bueno, me di el gusto de hacerlo, tratar de...
Primero conseguí la pluma.
Sí, bueno, ahí todavía. Afortunadamente yo la heredé por una parienta que nos dejó una caja llena de plumines y plumas y lápices y cosas viejas, y rescaté la pluma, y digo, esta es la pluma cucharita. Porque había dos, había una que se llamaba Cucharita y había otra que se llamaba Idinoid. Eran las dos plumas.
Había una más redondita y una más
alargadita.
Más estilizada.
Bueno, yo usé la más redondita.
Claro, era más difícil la cucharita.
Claro.
La portera venía cargando los tinteros,
sí.
O el portero, porque había unos tinteros en la punta del banco y un agujerito.
Exactamente. Es una cosa que no mucha gente se acuerda. No somos muchos los que quedamos vivos. Pero era un placer, y aparte el chico que estaba en el banco más adelante no te tenía que mover el banco, porque si no, ¿te acordás? Se te salía mal la letra porque
claro.
El chico de adelante movía el banco.
No, claro, movía el banco. Che, a ver, quiero ver, antes de pedirte, anda sacando la acústica, porque te voy a pedir esa canción que es como si fuera una hermana gemela de Yo Vivo. La letra dice Yo Vivo en una ciudad, pero el título es Yo Vivo en esta ciudad.
Sí.
Ahí hay un cambio.
Yo Vivo en esta ciudad.
A ver.
El título que decidió el productor, que era Francis Smith.
Uy, Francis Smith.
Smith dijo, no, vamos
a... Zapato roto y todo aquel... Che, qué bueno que está el dibujo de Cubero. Es como un laúd, pero en realidad es un corazón,
sí.
Guitarra.
Bueno, Cubero es un gran artista, no solo como músico, que es uno de los mejores guitarristas que hay en el país, sobre todo de rock, sino que también es un gran ilustrador.
Pues ¿sabes? Ellos fueron lo primero realmente sólido del rock nacional.
¿Qué
la
cosa?
Movida de la cofradía.
Ah, sí, y todo sí, eso, sí, ¿no? Sí. Sí, la cofradía fue la primera movida grupal. Ha sido un grupo que no solo era un grupo en el escenario, sino que era un grupo de vida. Porque vivían comunitariamente, actuaban. Ahí estaba Rocambole, que es Ricardo Cohen, que el era gran, otro gran ilustrador.
El gran ilustrador.
Que era como un poco el líder, ¿no? El líder, expresado claramente, pero era el organizador de aquella maravillosa comunidad de la cofradía.
Estamos hablando de la mitad del 60.
Sí, eso ya es así. Sí, 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 llegando al 70, pero fines de los 60, claro. Porque deben haberse formado en el 67, 68, y en el 70 yo los conocí, ya eran un grupo. Ya
usted era muy chico.
Éramos todos veinteañeros en los 70.
Sí, un poquito.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a recordar. Las canciones nuevas, por lo que veo, tienen recuerdos del rock and roll, tienen, como siempre, que sea contestatario, rompe quinoto porque corresponde, amor,
sí, 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 mucho amor,
antibelicismo como en este mismo instante,
sí, sí,
o sea,
sí,
los sí. Temas se van aggiornando, pero son los mismos temas liminares de tu vida.
Sí, 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 totalmente. Se van actualizando con las cosas que nos van pasando, pero siempre la óptica es la misma, ¿no? Una búsqueda de fomentar la hermandad, la tolerancia.
Mucha paz.
Sí, la introspección.
Eso lo dio el hipismo, en el sentido, digo, de la filosofía.
Sí, 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 mucha paz, y la paz necesaria para mirarse adentro, ¿no? Porque en momentos como el confinamiento, ¿qué ibas a hacer? Y ponerte a ver televisión que te seguían informando.
Fíjate, mira, gordo, alcohólico, drogón o hacer cosas interesantes.
Claro, de manera que la búsqueda era mirarse un poco adentro y ahí se ve en el disco mucho de eso, ¿no?
Bueno, recuerden la letra de Yo vivo en esta ciudad, recuerden la descripción porteña, esa tan porteña, y vamos a escuchar Emigrados, que es algo de lo nuevo.
Buenísimo.
Es tan nuevo que todavía tiene que ver la, como Mercedes con la letra.
Estoy como Mercedes con la letra y como Charlie con los auriculares.
Con los auriculares.
No, pero en realidad ya me la acuerdo, pero por las dudas. Esto es un retrato de la cantidad innumerable de emigrados argentinos que vas a encontrar por el mundo, que es una invasión que hacemos al planeta. Tomo mate todas las mañanas, oigo, canto, silbo, bailo tango, solo charlo cuando tengo ganas, o se tratan temas de alto rango. Soy fanático de los asados y vegano por cuestión moral, soy abstemio pero con dos tragos paso a ser un bebedor social. Si levanto la voz y revoleo las manos es porque tengo dos ancestros italianos. Si no paro de hablar y me enredo en el ego, es la impronta tenaz de un abuelo gallego. Soy pagado de mí y brillo con mi que anda por ahí un pariente andaluz. ¿Qué le voy a hacer, vecino? No puedo disimular, es que yo soy argentino, ¿vio? Se me nota el emigrar. ¿Qué le va a usted a hacer, amigo, en el más raro lugar? Siempre hay un argentino y se le nota el cantar, y se le nota el bailar, se le nota el emigrar. Soy de Messi o soy de Maradona, no me vengan con términos medios. Soy del Papa o soy de la Madonna, es la grieta de los multimedios. Mi país tiene el portón abierto porque muchos salen hacia el mundo. Hay quien queda anclado en algún puerto, hay quien vuelve más meditabundo. Emigrado si puedo, repatriado por hoy, ay, me vuelo si me quedo,
te duele si me voy. El rico fuga plata, el pobre no da más. El sistema maltrata tanta gente capaz. Y así se va el doctor y regresa el pizzero a probar el cantor. Y vuelve el parrillero. ¿Qué le van a hacer, amigos? No pueden disimular. Es que son bien argentinos, se les nota el emigrar. ¿Qué le va a usted a hacer, amigo? En el más raro lugar siempre encuentra un argentino. Y se le nota el cantar, y se le nota el bailar, se le nota el emigrar.
Muy bueno,
gracias,
muy bueno.
Gracias.
Muy bueno. ¿Cómo marca, cómo marca la ciudad de Buenos Aires a los que nacieron y se criaron acá, ¿no?
Sí. Es, la llevas puesta, ¿viste? No te la podés sacar nunca de encima y la reconoces en otras ciudades, ¿no? Y cuando un porteño se encuentra con otro porteño,
Dios, agarraste. ¿Vos eras de Belgrano o no?
Sí,
de Belgrano.
Yo era de Belgrano, exactamente. De Belgrano, ahí. En una zona que a veces la gente confunde y dice San Benito de Palermo.
Porque es donde termina, a ver, por el hipódromo hacia allá, ahí ya comienza Belgrano.
Exactamente.
Soldado de la Independencia,
ahí ya
comienza Belgrano.
Yo vivía en la calle Gollegos, más precisamente. Y,
claro.
Y es uno de los barrios que se ha salvado, no ha cambiado tanto, ¿no? Porque otros barrios cambiaron enormemente, pero todavía esa zona de Belgrano se mantiene.
¿Y cómo es tener ser tantos hermanos?
Bueno, es realmente como un club, como vivir en un club, porque vos tomás ejemplo de los mayores. Yo era el menor de los varones, o sea que todo el tiempo me vienen recuerdos de cosas que aprendí de mis hermanos mayores, entre ellas mucho de música. Mucho, a pesar de que ninguno era músico, salvo Francisco, que
yo conocía a Francesco, Francesco,
claro. Él era inmediatamente superior a mí, digamos, claro. Un poquito mayor, y me enseñó a tocar la guitarra, viste, y aprendimos de los Beatles y todo. Era 7 años mayor, o sea que había una distancia, pero después se escuchaba mucha música, la música y el fútbol eran las dos pasiones.
¿Y qué música escuchaban en casa los padres?
Clásica, ópera, mucha ópera.
¿Y ustedes ya no?
Y nosotros por rebote, viste.
De ¿y después tango no? ¿Qué escuchaban?
No, tango no se escuchaba, o sea, es que lo descubrí.
¿Folclore?
Folclore sí se escuchaba. Bueno, folclore, vos sabés que hubo un boom en los años 60.
Claro, sí.
Y aprendimos a tocar.
Seguramente la música tana, ¿no?
Sí, las canciones.
Moduño,
lo amo a Moduño. Todavía lo busco en Wikipedia para escuchar sus canciones, ¿viste? Moduño, maravilloso.
Tenía unas letras muy locas.
Sí, genial.
Del blue, de Pinto de Blue, era muy loca.
Sí. Yo cada tanto busco y escucho porque me recuerda, además es mucho humor.
Muy actores.
Sí. No, la música italiana fue muy importante para nosotros, toda esa época.
Nina.
Ibasanici. Rita Pavone.
Rita Pavone.
Fue un furor. Y bueno, con eso nos formamos.
Y los hermanos eran un poco, tenían labor, estaba organizada la casa, que había que laburar cada uno en su cosa, o podían dejar todo de...
No, había que laburar.
Había además, reglas.
Sí, había reglas. Sí. No eran así muy rigurosas, pero había reglas. Y de hecho, yo creo que hoy día todavía las aplicamos a nuestros hijos, ¿no? Tratamos de transmitirles lo que
vivimos. ¿Te tocaba dormir con quién?
A mí me tocaba dormir con Francesco.
¿Con Francesco?
Francesco y otro más. Y que éramos 3 en la misma habitación, porque era una habitación grande. Así que imagínate la música todo el tiempo sonando. Aquellos tocadiscos que caían los discos.
Que caían cuando a veces caían.
Cuando funcionaban bien.
No caían.
Sí. Wincofón.
Sí.
Y bueno, mucha música, así que hemos sido criados, pero tiene mucha importancia el folclore, ¿eh? Tiene mucha mucha importancia para ver la formación guitarrística, ¿no? Hemos aprendido, qué sé yo, por ejemplo,
el viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando al mar.
Palú.
Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol.
Aquellas maravillosas.
La poesía de Dávalos.
La poesía de Dávalos es increíble. Yo te digo que la pongo en paralelo con la de Discépolo. Son los grandes poetas de la canción. Enrique Santos Discépolo y Jaime Dávalos. Es tremendo. Y bueno, para los que escribíamos era una fuente de inspiración permanente, ¿no?
¿Y tu madre?
Mi madre, bueno...
¿Tú estás presente en las composiciones?
Sí, tengo una canción a mi madre. Imagínate, después de tener 10 hijos...
Sus canas son hebras de platino, con decoraciones, trofeos de la edad. Corona de rayo adamantino para su prolífica majestad. Aquella que nos tuvo en la panza, que nos hizo grandes desde la pequeñez, tallando el cristal de nuestra infancia para que miráramos a través. Canción escrita pluma cucharita bajo su atenta corrección, cantando espero, mojando en el tintero lo que me dicta su corazón. Mamá, mamá, esas sílabas de la primera palabra. Mamá, mamá, esa música para empezar a vivir, a babear, a reír, a llorar y a cantar.
Esa la grabé con mi hermana María José, que canta
María
una
José,
parte.
Que fue, claro. Fue en un momento también, tuvo mucha, se dedicó mucho a la música,
sí,
María
sí,
José.
Sí, muy actividad, mucha actividad, y ahora está más tranquila, vive en el Bolsón, se fue a vivir al Bolsón.
Eso es una influencia del pionero que fuiste vos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que fuimos juntos la primera vez.
Ah, ya fueron juntos.
Ella con su pareja, yo con la mía, descubrimos el Bolsón allá por el año 74, por ahí.
Cuando acá estaba duro.
Sí, sí, sí. Todavía no del todo, pero ya empezaba...
Sí, pues ya más allá de la ideología, ya los pelos largos le molestaban.
Sí, sí.
Ya le molestaba algo tan sencillo como...
Claro.
Como la vestimenta.
Y ahí que encontraron un refugio natural, de alguna manera.
Deslumbrante. Aquello que es deslumbrante, cualquiera que sepa, que conozca, sabe lo que es toda aquella zona... el lago Puelo, el Bolsón,
el Hoyo,
el Hoyo.
Pero era, si vas ahora, te parece en Nueva York, que era, claro, absolutamente pequeñito,
sí.
Bucólico.
Era muy poca gente, pocos habitantes, y bueno, y llegaban estos pelilargos con ropa de colores. Y
James Cook me cuenta de todo aquello.
Claro, por favor. Ese sí que es un pionero.
Bueno,
sí.
Le da el whisky igual y canta y toca. Genial.
Toca la cítara, es uno de los únicos ejecutantes de cítara que hay en el país.
Sí. Amigo de Luca, imagínate.
Claro.
No sé si no estuvieron juntos en Londres.
Sí, y deben haber estado.
Sí, que tu sobrino es guitarrista, ¿no?
El hijo sí, el hijo de María José es el guitarrista de los fundamentalistas del aire acondicionado. La banda del Indio Solari.
Está con la semana que viene.
Sí, él es el guitarrista. Bueno, toda mi familia es musical, digamos. Hay sobrinos por todos lados. Mis tres hijos. Sí, yo tengo
Sufián,
Anael y Demián. Exacto. Demián, que es el mayor, toca en una de las puestas del Rey León en el mundo.
Mirá.
Gira por el mundo tocando la batería ahí, en las puestas del Rey León. Y Anael tiene su estudio propio con el que trabaja, y Sufián es profesor de piano los dos están involucrados en ese trabajo, ¿no? Es bastante.
Viste que los chicos cuando van creciendo de un punto te dicen, no, viejo, vos no sabés nada, a vos nunca se animaron a decírtelo, no en música tampoco.
Bueno, va, no vas a creer, ¿eh? Muchas veces me ningunean, como dicen. Claro, es que son generaciones muy diferentes, pero me respetan enormemente, pero muchas veces me ponen en tela de juicio mis decisiones.
Yo me acuerdo que en un momento vos tocabas con La Sangre, ¿no? Con los grupos de
ellos, claro. Hicimos un grupo con los tres.
Estoy hablando hace mil años.
Claro. Sí, fue. Todavía en la banda que tengo están los dos que viven aquí en Buenos Aires. Están y van a estar en el
¿Y de Big dónde Bump. Viene la libertad para de una familia que tiene una avenida y tiene un notable por todos lados? Hubo mucha libertad, porque nos dijeron, no, tenés que seguir una carrera formal de grado.
No, yo creo que al ser 10 hermanos, los 5 varones que éramos, los 3 primeros, 4 primeros siguieron, los 3 primeros siguieron carreras, estudiaron.
Y
los de abajo nos tomamos nuestras libertades.
Se olvidaron de ellos.
Y ya los viejos estaban cansados, ¿viste? De luchar, y ya el noveno les dice, bueno, que hagan lo que quieran, ¿viste? Pero yo recuerdo, y no lo puedo olvidar, que las últimas palabras que le escuché a mi padre fueron cuando entré a la habitación, que estaba internado, ya estaba en las últimas, me vio entrar y me dijo, ¡ah, la marcha de la bronca!
¡No!
Que en ese momento estaba saliendo el disco, y claro, para él probablemente sería una curiosidad, ¿no? Que un hijo le saliera cantor y que una canción sonara por la radio.
Che, ¿qué actualidad tiene ese? ¿Cómo carajo salió eso? Pues es una actualidad maravillosa.
Sí, desgraciadamente. Yo preferiría que no la tuviera.
Sí, pero para un chico de 20 años.
Sí.
No sé si tenía 20 cuando lo hiciste, ¿no?
Sí, 19. 19, sí, sí. Bueno, era la emancipación de todos los años de estudio, ¿no? Entonces, era como responder a todos esos años de saco, corbata. Yo había ido a un colegio de curas, ¿viste? Y me olvidaba de ponerme la corbata, el saco, el pelo cortito. Entonces, cuando me liberé de eso, sentí un rechazo muy grande por todo el rigor de la sociedad y por lo que estaba pasando también en ese momento, ¿no? Y surgió esa canción que tiene mucho de apolítica, ¿viste? Porque no hay un embanderamiento. Esos dedos en B de los que hablan son los dedos en B de John Lennon. Son los
claro,
dedos
de la paz.
De la paz, claro, el signo de la paz. La gente piensa, no, que está relacionado con el peronismo. No, era una canción apolítica, porque fue previa a toda la, digamos, la turbulencia.
¿Cuál fue la primera frase que te salió? ¿Te acordás cómo fue? ¿Qué fue primero, la marcha o la letra?
No, yo creo que fue la letra de chorro, la escribí, y después me acuerdo que un amigo me dijo que era una síntesis de todas las otras canciones que yo venía cantando en ese momento. Decía, como que ahí vos comprendías todo lo que venís cantando en diferentes canciones.
hechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar
para los que toman lo que es nuestro. Con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal,
para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra.
Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo.
Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza.
Tienen este mundo repodrido y dividido en dos.
Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación.
Bueno, allí está la Marcha de la Bronca, donde se junta toda la banda para este himno que sigue teniendo absoluta vigencia.
Hace poco me llamaron de Colombia, que estaban unos músicos colombianos grabando una versión. Todavía no salió, no me la mandaron, pero me pidieron.
¿Cuál es la versión más raro, el país más raro que recordás que cayó, o Catalina, o cualquiera de todas sus canciones?
Bueno, la Marcha de la Bronca en Israel. Nosotros nos invitaron una vez con Pedro y Pablo a cantar desde hace unos 5 o 6 años. Y subió al escenario un cantante joven israelí y cantó la Marcha de la Bronca en hebreo, planteando problemas internos
adaptada
a una protesta contra lo que estaba pasando internamente en Israel, no ya nada que ver con la guerra ni una cosa interna política de ellos. Y bueno, eso fue lo que más me llamó la atención. Ni siquiera sé lo que decía la canción, porque el tipo la cantaba en hebreo. Así que, pero eso fue lo que más me sorprendió. Sí, realmente.
Bueno, vamos a recordar antes de seguir la actuación de...
El 21 de diciembre a las 20:30 en vivo, que está en Uriarte y El Salvador. Es Uriarte 1658.
Bueno, Corazón Acústico tiene un librazo. ¿Te lo puedo afanar el libro?
Sí,
el libro. ¿Lo
puedes firmar, sí? Sí, por supuesto.
Sí.
Por supuesto.
No hay pluma cucharita, pero hay. Hay tinta. Sí, sí, sí. Miguelito, ¿y cuál fue de todo? Vos te criaste mirando a Dylan, supongo.
Sí, sí. Los Beatles.
Los Beatles
y Dylan fueron terminantes.
Zimmerman.
Claro,
Zimmerman,
porque nos abrió la puerta a la canción contestataria, digamos, que no existía. Hasta entonces, bueno, existía en el folclore, algunas canciones de Atahualpa, eso, pero masivamente no había una canción de
protesta. Y por los Beatles supongo que el acceso a unas melodías,
sí,
absolutamente, sí, renovadoras,
sí,
¿no?
Sí, lo de los Beatles fue revolucionario y lo es todavía, eso es lo curioso. Acaba de salir una
¿No
película...
¿No son los más grandes del siglo XX?
Sí, sí. Yo creo que no cabe duda que dice, la gran revolución musical del siglo XX es los Beatles. O sea, lo fue en el siglo XIX, la música clásica, grandes compositores, sí. Pero en el siglo XX no hubo nada parecido a los Beatles, sobre todo por la proyección masiva que tuvieron. A nosotros nos formaron el oído, porque dentro de la música de los
¿Vives
Beatles...
con cero una formación musical de barrio como la tuya?
Sí, 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 sí. Y músicos intuitivos que no habían estudiado una gota de música erudita, no sabían escribir ni leer música, todo auditivamente, intuitivamente generaron una revolución musical que nos educó el oído a toda mi generación y muchos de las posteriores. Así que mucho es lo que hay que agradecerles. Y bueno, hoy día ha salido ahora hace poco una película nueva.
Sí, Get Back. Está dividida en tres partes y es de Peter Jackson. Y la verdad, la calidad de imagen.
Tremenda, la calidad de imagen.
Es como meterse en la cocina,
estás ahí,
¿no?
De estás ahí canciones. Con ellos, estás ahí. Son cinco horas de película. Y vale la pena verla porque ahí se ve la verdadera magnitud de la relación que tenían entre ellos, lo que hablaban, las conversaciones, cómo surgían las canciones. Claro, yo soy demente de los Beatles porque soy de esa época, me agarró justo, ¿viste? En la eclosión de su carrera, yo iba creciendo con sus discos.
Claro, cuando los chicos te dicen, no, los Beatles, el mío tiene 30 y pico. Digo, ¿vos sabés lo que significa? Imaginá lo que significa comprar este disco, claro, en el momento que había salido, que nadie sabía lo que contenía.
Claro,
era una cosa impresionante, sí, porque cada disco además rompía con el anterior.
Sí, sí,
los
sí,
primeros
sí,
tres sí, más o menos, sí, después vino una ruptura.
Sí, sí.
Y iban a la India y volvían a romper.
Sí, sí, sí. No, es indescriptible y yo creo que cualquier persona que le interese la música y se interese por los Beatles se da cuenta que ahí hay una fuente de información muy increíble a nivel musical.
Y después, ¿cómo te tocó el tema ya James Taylor y Carole King y todo eso?
Sí, ese es el soft pop, ¿no?
Claro, el acústico.
Sí, sí. Me gustaron Simon y Garfunkel, sobre todo. Esos tipos me marcaron.
Siguen siendo grandes.
Sí,
¿eh?
Siguen siendo grandes. Simon es un gran poeta. Y también fueron como la continuación de lo de Dylan, digamos, un correlato.
El puente sobre aguas turbulentas.
Sí, sí. Una poesía bellísima y una música.
Los sonidos del silencio
fue también.
Un himno mundial, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros con Pedro y Pablo tomamos mucho el molde de ellos para copiar, pero para imitar un poco la puesta, ¿no?, de dos tipos cantando con la guitarra y haciendo armonías vocales. Fueron muy muy determinantes para nosotros. Así como también el dúo salteño, ojo.
Ah, bueno,
el dúo salteño para
superior
nosotros.
El Cuchi, ¿no?, sí, como sí, músico.
Sí, tremendo. El dúo salteño es una biblia para cualquier dúo que quiera cantar dos personas. Son perfectos las armonías. Entonces un poquito de Simon y Garfunkel, un poquito del dúo salteño armamos.
Pero cero estudio de música ustedes.
Sí, cero.
O sea,
el teórico, digamos, académico, cero. Todo era intuitivo y sigue siendo.
En tantas vueltas de la vida que me han contado muchos, ¿a cuál a cuál grande tuviste? Justo te tocó hacer de telonero cuando vino o algo. ¿Alguno conociste?
Bueno, sí. Conocí instrumentistas cuando fui a grabar a Estados Unidos. Grabé con...
Sesionistas.
Sí, con uno que se llama Steve Gadd, que es un baterista, que es el baterista en este momento de Sting, de los más grandes, de Clapton, por ejemplo. Ese es el baterista de Clapton. Bueno, yo tuve la oportunidad de grabar con él varios temas en un álbum mío que se llama La Nueva Vanguardia, y conocerlo, verlo trabajar, y aparte tener así, llevarle la letra en inglés, mostrársela, y que el tipo dijera, bueno, acá, como dice esto, voy a hacer este arreglo. Ha sido una humildad tremenda, ¿no? Y bueno, eso fue lo más cercano a los superstars que tuve, ¿no? O sea, trabajar en estudio con Steve Gadd y con otros músicos de esa calaña en Nueva York. Así que pero telonero no tuve la oportunidad.
No te tocó.
No me tocó ser telonero de
creo que le tocó a Nito, cuenta siempre. Que sí. Le tocó ese telonero de un grosso, no me acuerdo.
Sí, acá, creo que León también acá, sí, también. Sí, había algunos. Sí, tal vez lo nuestro, cuando más masivo fuimos, no había todavía esa.
No venían
tanto.
De Paul, creo que fue Nito.
Claro.
De Paul McCartney, ¿no?
Sí, hay una foto de él, me acuerdo, sí, de Nito con Paul. Ahora estoy en contacto con Pamela, la mujer de Nito, porque está haciendo un programa de televisión y voy a participar con él.
Vamos a cerrar,
sí.
Si me permitís, mi querido Miguel. Una de las viejas que a vos te guste cantar. Digo, uy, qué plomo me pide.
No,
porque te piden Catalina, te piden Que sea el sol, te piden muchas, pero una, pero que a vos te guste cantarla de verdad, de las viejas viejas.
Sí, bueno, por ejemplo, esta que es muy bolsonera. Sabes que con tu forma de ser libre estás edificando libertad. Con esa tu costumbre de colores y tu conocimiento sensorial, sabes que somos muchos en la tierra los que vivimos música y amor. Más allá de países y fronteras, en una compartida dimensión, sabes que nacen hijos de la fuente, sabes que crecerán y cantarán, pero que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo, mejor que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo. Sabes que la montaña es el camino que comunica al hombre con su Dios. Sube por la ladera, peregrino, hasta la cumbre de su elevación. Sabes que nacen hijos de la fuente, sabes que crecerán y subirán, pero que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo, mejor.
Sea el sol, himno de los viejos. Marifer, ¿qué tenés?
Un mensaje internacional. Buenos días a todos. Cantilo, qué alegría. Hace mucho que no escucho una canción, no sé de quién es, pero dice así: las Islas Malvinas que se bañan en el mar. Yo soy Marcela, escribo desde Guardamar del Segura, España. Qué ganas de escuchar esa canción, en su momento estaba prohibida, íbamos a los bares y hacían redadas, malas épocas, pero para mí fue la mejor época de mi vida. Las islas argentinas se bañan en el mar. Un abrazo muy fuerte para todos, especialmente para Cantilo.
Bueno, de España.
Sí, mira,
allá deben ser las 4 o 5 de la tarde, ¿no?
Sí, 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 algo así. Y la canción que mencionas es una canción de Durietz, que yo no la sé muy bien, por eso, pero decía: las Malvinas argentinas se la pasan en el mar. Y seguía, no me acuerdo cómo.
Bueno, che, Miguel, un placer muy, muy, muy grande.
Cholo, yo soy el agradecido de que me abras la puerta de esta casa. Y bueno, ya sabes, siempre estamos ahí.
Sí, siempre estamos ahí.
Bacanoso, pero estamos ahí.
El martes 21 de diciembre.
Exacto, a las 20:30 en vivo en la nueva sede Uriarte 1658 en Palermo.
Miguel, bueno, Cantilo, sí.
Pequeño aviso, sí. Vamos a hacer el 10 en yo voy a estar a dúo con Patricio Prado en Unquillo, Córdoba.
Oh, qué lindo.
Y el 11 en Río Arriba, también en Córdoba.
Córdoba, 10 y 11 de diciembre en Córdoba.
En Córdoba. Vamos a estar presentando este nuevo álbum. Y el 23 vamos a estar en Mendoza, en el Club Sirio, con un grupo de Mendoza que se llama Los Alfajores de la Pampa Seca.
Oh, bueno. Muy bueno.
Y el 21 acá en Palermo, ¿no?
Exactamente.
¿Eh? Sí, pero está bueno que lo hayas dicho, porque la folclórica, claro, la escuchan personas de todo el país.
Claro.
Así que aprovechamos para pasar la noticia.
El gran Miguel Cantilo.
Soy de Messi, soy de Maradona, no me vengan con términos medios. Soy del Papa o soy de la Madonna, es la grieta de los multimedios. Mi país tiene el portón abierto, porque muchos salen hacia el mundo. Hay quien queda anclado en algún puerto, hay quien vuelve más meditabundo. Emigrado si puedo, repatriado por hoy, me muero si me quedo, me duele si me voy. El rico fuga plata, el pobre no da más, el sistema maltrata tanta gente capaz. Y así se va el doctor y regresa el pizzero, va a probar el cantor y vuelve el parrillero. ¿Qué van a hacer, amigos? No pueden disimular. Es que son bien argentinos, se les nota al emigrar. ¿Qué le va usted a hacer, amigo, en el más raro lugar? Siempre encuentra un argentino y se le nota el cantar.
Una genialidad de Maxi Vargas. Dice: cerremos que hoy es el día del nacimiento de Osvaldo Pedro Pugliese. El pibe de Villa Crespo era, ¿no? Así era, ¿no?
Pugliese.
Grande.
Y si ustedes me lo permiten, y con el permiso de todos ustedes, el próximo tango que hagamos va dedicado a mi querida vieja, porque fue la primera que en realidad dijo al canal.
Señoras y señores, será este momento trascendental, inolvidable. Osvaldo Pugliese cierra su concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires con La Yumba, uno de sus más importantes temas.
Lo escuchamos a nuestro compañero Héctor Larrea ayer en el 85 en el Colón, con Pugliese. Gracias, Vicky.
Gracias, hasta mañana.
Bueno, gracias, Negrito, gracias, Maxi, gracias, Mariana, a todo el equipo. Nos vamos hasta
gracias
mañana.
Gracias, Fer y Choco, que están ahí.
Ah, uy, perdón. Gracias, Fer, estoy aquí sin verlo. Choco, ¿cómo viviste a Miguelito Cantilo?
Excelente, y me acordé de muchas cosas mientras hacíamos caligrafía con la Perry 341, la cucharita. No.
Gracias, chicos, hasta mañana. Corazones, buena vida.
Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor, qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz.